transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel. Ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Santa presencia de Dios, adorémosle.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Con ilusión comenzamos esta nueva jornada. El Santo Padre, según la planificación pastoral, nos invitaba a iniciar en esta jornada las 24 horas para el Señor. Es verdad que dentro de la limitación pastoral que en estos días nos vemos sumidos, pues no podremos hacer sin duda muchas de las cosas que las comunidades teníamos planificadas. Pero todos estamos llamados a seguir abriendo nuestro corazón a la misericordia, a vivir la misericordia del Señor, que restaura y salva, pero que también nos envía a ser misericordiosos con nuestros hermanos. En este tiempo necesitamos mirar a nuestros santos. Hoy la Iglesia mira a San Martín Dumiense, a quien debemos agradecer haber llevado a la fe católica al pueblo suevo. Y miramos también a Santa María Josefa del Corazón de Jesús, aunque su fiesta es el 18 de mayo, en un día como hoy. Ella pasó a la casa del Padre. Durante muchos años su familia religiosa, las siervas de Jesús, recordaron su memoria. Vamos a preguntarle a la hermana Carmen, Señor, que nos explique cuál es el mensaje que Santa María Josefa, en estos momentos inciertos, en este momento de acompañamiento a nuestros enfermos, cuál es el mensaje y el testimonio de vida que nos deja esta gran santa española. Y bien, amigos, hoy de modo singular tenemos la presencia de una hija de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, la hermana Carmen Señor, que nos va a presentar por qué durante mucho tiempo la Iglesia ha recordado, tal día como hoy, un 20 de marzo, la memoria y el ejemplo de vida de Santa María Josefa. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues mira, siempre se celebró este día porque es cuando los santos van al cielo, el día de la muerte. Y ella ese día murió, el 20 de marzo. Pero bueno, siempre caía o en Semana Santa o en el quinto domingo de Cuaresma o la quinta semana. Sí. Y entonces, bueno, pues tuvimos que pasarla ahora con la canonización al 18 de mayo.
Bueno, hay una pregunta que se nos ocurre a todos en un día como este y las circunstancias que estamos viviendo. La vida de Santa María Josefa, tan cercana a la preocupación de los enfermos, una misión de atender, en unas circunstancias seguramente también en el siglo XIX muy duras, ¿qué mensaje podría traernos al momento que estamos viviendo hoy el ejemplo de vida de Santa María Josefa?
Pues el mensaje que ella nos dejó y nos legó: la compasión, la misericordia, la esperanza y la alegría en medio del dolor. Ese es el mensaje que ella nos dejó. Y en momentos aquellos que fueron tan difíciles de peste y de cólera, donde nadie quería atender a los apestados, llamaron a las hermanas, pidieron a la Santa Madre que a ver si podían encargarse de los apestados, tanto en La Rioja, en Logroño, como en Bilbao, como en Miranda, como en varios sitios. Y ella incluso también fue con las hermanas a atender a los apestados y a quedarse en los barracones con ellos. Tanto es así que ninguna se contagió y además dieron la vida por ellos. Dieron la vida y ellos también la recuperaron. La inmensa mayoría de ellos recuperaron la vida gracias al servicio de que las hermanas estuvieron prestando día y noche continuamente allí con ellos. Esto es lo que ahora nos ha dejado nuestra madre y nosotras queremos seguir haciendo.
Pues vamos a poner y encomendar a las manos bondadosas de Santa María Josefa, a todo el personal médico que está atendiendo a nuestros enfermos, a todos los enfermos, a sus familias, para que el Señor les dé la esperanza cristiana, que la misericordia manifestada en los ejemplos de vida de Santa María Josefa, atendiendo a los pobres, dándoles de comer, cuidándolos, sanándolos, sea un ejemplo de la misericordia que el Señor quiere para toda su iglesia. Muchas gracias y felicidades para toda vuestra familia religiosa.
Pues muchas gracias, Guillermo, y que de verdad vivamos en estos momentos esperanzados, ilusionados y gozosos, pues la presencia de Dios que está pasando por nuestras vidas. Gracias, Guillermo.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.
Son las palabras de esta canción que acabamos de escuchar, vinculadas al anuncio de la primera lectura que nos acompaña en la liturgia de este día. Una alerta para que solo el Señor sea nuestro único Dios. Podríamos preguntarnos si, como en la época en la que se dirige este relato, también hoy es actual la tentación de idolatría. ¿Es posible que estemos faltando también hoy al primero y al más importante de los mandamientos? Pues sí, y como hoy nos recuerda el Salmo, hacemos nuestras las palabras del Señor: yo soy el Señor, y no tendrás un Dios extraño. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase por mi camino. También a nosotros nos dice Jesús que el Señor es nuestro Dios, el único Señor, y que debemos amarle con todo el corazón. En nuestro caso, en esta sociedad tecnificada, ¿verdad?, no tendremos ídolos de madera o de piedra, hechos por nuestras manos. Pero sí, posiblemente hemos absolutizado otros valores como el dinero, el éxito, la tecnología, la comodidad, las estructuras, el tiempo personal, nuestros propios proyectos, nuestra comodidad, nuestra búsqueda individualista del placer. Seguimos teniendo la tentación de pactar con las seguridades de la vida. El caso de Israel fue pactar con las naciones de su entorno, con Asiria, y desear también montar a caballo, poner nuestra confianza en medios humanos, sin escarmentar por los fracasos que vamos teniendo, ni por las veces que quedamos defraudados por haber recurrido en absoluta confianza a ellos. Cada uno sabemos en el examen de conciencia más exigente que podamos hacer en esta cuaresma cuáles son los ídolos en los que estamos poniendo demasiado interés, descentrando nuestra fe en Dios, auténtico epicentro, y poniéndolo en valores periféricos. Escuchemos, amigos, las palabras apasionadas de Dios, que nos dice, de un modo singular en este tiempo, que lo hace hoy de un modo más intenso, que nos quiere sanar, que está dispuesto a perdonarnos también en este año, en este mes, en este día, que nos sigue amando a pesar de nuestras distracciones. Y orientemos nuestra vida según lo que Jesús nos ha dicho que es lo principal: el amor. Preguntémonos sinceramente si nuestra vida está organizada según este mandamiento. ¿Amamos como hemos sido amados por Dios? ¿Amamos a Dios y al prójimo? ¿O nos amamos solo a nosotros mismos? Es firme esta pregunta que hoy la palabra nos invita a hacernos. Tal vez hubiéramos preferido que Jesús contestase al hombre que hoy le interroga en el pasaje evangélico que para alcanzar la vida eterna debemos rezar más, ofrecer tal o cual sacrificio, estudiar o leer tal libro. Pero le dijo a Jesús y nos dice a nosotros que lo que debemos hacer es amar. Y eso es lo que más nos cuesta en la vida, decía con gran realismo San Juan Pablo II, que aquel a que más nos cuesta amar es el que tiene mayor necesidad de nuestro amor. Sí, porque el amor es gratuito y es verdadero cuando lleva esta condición, sin pedir nada a cambio, entregando nuestro tiempo, interesándonos por los demás. Es una consigna que debe ocuparnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre de siempre, 70 veces 7, que diría Jesús. Una vez más, hermanos, hermanas, hemos de recordar que antes de ir a comulgar, cuando se nos invita a dar la paz a los que tenemos al lado, como representantes de todos los que nos encontramos a lo largo de nuestra jornada, que para comulgar con un Cristo entregado por los demás, para que vayamos aprendiendo a amar, debemos también nosotros ser pan partido para la vida del mundo. La cuaresma consiste en seguir el camino de Cristo hacia su Pascua, y ese es un camino de entrega, de amor total. Tenemos el ejemplo de Cristo el Señor, la puerta siempre abierta, el profeta de la misericordia, aquel que él mismo ha abierto su corazón para que todos tengamos vida, aquel en quien descubrimos que está la fuente de la vida eterna. En este viernes singular, miremos al corazón lleno de amor de Cristo el Señor, fuente de la misericordia. En el sermón 61, las heridas del cuerpo de Cristo nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios. No podía hallarse otro medio más claro que estas llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da la vida. Las llagas de Cristo son para nosotros la puerta que nos permite adentrarnos en el océano inmenso de Dios. Dios ya nos esconde. Desde que murió Cristo, ya no hay velos que impidan acercarnos a Dios. Las fuentes de la gracia están abiertas a todos. Así, cuando tengas sed de libertad, acude a Cristo. Cuando tengas sed de justicia, acude a Cristo. Cuando tengas sed de felicidad, de amor, acude a Cristo. Cuando tengas sed de limpieza y santidad, acude a Cristo. Y cuando tengas sed de oración, de Dios, acude a Cristo. Señor, que no tenga miedo. un hermosísimo canto en francés que nos sirve de base sonora para hacer nuestro el mensaje que San Juan Bautista de la Salle nos ofrece en torno a la importancia de aprovechar que el sacramento del perdón es para nosotros una expresión, una puerta gigantescamente abierta para conocer la misericordia de Dios. Él entendía que esto no es tan sencillo en aquella época, ¿verdad? El siglo XVII, finales del siglo XVII, inicio del siglo XVIII, cuando pone por escrito uno de sus libros de carácter didáctico llamado Instrucciones para aprender a confesarse bien. En primer lugar, nos llama la atención el título, y es que es un título que nos invita a ejercer un método autodidáctico, porque nadie nos puede enseñar a confesarnos bien, ¿verdad? Entre comillas. Hemos de aprender cada uno. Ha de ser un ejercicio personal, porque tan profunda como es nuestra conciencia, es también el deseo de hacer que esta misma sea recta y verdadera. Juan de la Salle dedica este pequeño manual de unas 170 páginas a hacer más efectiva en aquellos que quieren experimentar gozosamente el amor del Padre a través de su misericordia, cómo vivir en plenitud la gracia de este sacramento. Ha sido bastante común a lo largo de la historia de la Iglesia el que algunos maestros en la vida de fe nos han ofrecido manuales para vivir en intensidad un sacramento. Hace unos días, con los jóvenes que peregrinaban Montmartre, nos entregaban allí también un pequeño cuadernito para aprender a confesarse bien, y algunos lo cogían con ganas diciendo: bueno, lo que me enseñaron de niños no ha cambiado mucho en mí, por eso quizás lo practico poco. Bueno, pues vamos a por un método de adultos que nos lleve a practicar y a vivir este sacramento como adultos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Juan de la Salle en este pequeño librito, Instrucciones para aprender a confesarse bien? Bueno, pues él aborda en primer lugar el sustrato psicológico que está en este sacramento. Habla en primer lugar del examen de conciencia, del deseo de cambiar la vida y convertirse. Después desarrolla en 10 puntos una serie de pasos didácticos para manifestar de modo correcto una revisión de vida y confesarlo al sacerdote. Y después de la confesión desarrolla otros 4 puntos. Como os digo, es un desarrollo relativamente extenso, porque son 170 páginas en total, dedicados a qué actos deben llevarnos un poco como transición entre el sacramento y la vida, ¿no? Y él habla ahí de un agradecimiento a Dios, de renovar la promesa de no pecar de un modo continuado, de tomar los medios concretos para perseverar en la virtud que hemos decidido abrazar y de cumplir la penitencia sin demora. Todo ello viene precedido, porque os hagáis un poquito la idea del carácter de esta obra, por una reflexión sobre la práctica de la confesión. Es una reflexión desde el siglo XVIII, pero tremendamente actual, como veréis. Dice así Juan de la Salle: es práctica ordinaria de los cristianos confesar de vez en cuando sus pecados. Unos lo hacen una vez al año para cumplir con el precepto de la Iglesia, y quizá porque serían tenidos por excomulgados si no se atuvieran esta obligación. Otros lo hacen con mayor frecuencia, y los hay incluso que se acercan a este sacramento bastante a menudo por impulso de piedad, para adquirir y conservar la pureza de corazón. Pero todos los que lo reciben, pocos hay que se preocupen por confesarse bien, muy pocos que sepan hacerlo, y con dificultad se encuentran unidades que se confiesan bien del todo. Unos porque van a confesarse sin examinar su conciencia, o habiéndolo hecho de modo muy somero. Otros creyendo que ya basta con rebuscar minuciosamente sus pecados, van a confesárselos al confesor, con quien narran una aventura que les hubiera sucedido, sin cuidar al moverse a la contrición verdadera. Y si expresan algún acto, es sólo de labios, para afuera, pues nada demuestra que sea suficiente e interior. E incluso sucede con frecuencia que no tiene la menor idea de cambiar de proceder. Los hay que confiesan sus pecados por rutina, repitiendo casi siempre los mismos. Varios otros, después de haber transcurrido un año entero sin confesarse, lo despachan con 2 o 3 minutos y dicen, solo de modo general, 7 u 8 pecados notables. los que más han impresionado a su Majín, creyendo que así queda su conciencia en paz. Otros, por el contrario, son tan habladores cuando se confiesan que para declarar 5 o 6 pecados pasan cuartos de hora y hasta medias horas, lo cual entorpece mucho al confesor, que a menudo no logra ver claro qué hay de pecado en la maraña de lo que dicen esos penitentes. Además, ello les roba mucho tiempo y se ve precisado a despedir a varios otros sin poderlos confesar. Hay quienes creen que no está permitido al confesor diferir la absolución o rehusarla cuando ellos no están dispuestos para recibirla, y parece que quieren echarle la culpa a él apenas sugiere que no podrá concedérsela. Se dan también los que están convencidos de que la penitencia debe asignárseles de acuerdo con su gusto y que pueden coartar el poder del confesor en este terreno, e incluso que si la penitencia no les agrada, pueden dejar de cumplirla. Bueno, ¿qué os parece este número? Son los números 99 a 101, tremendamente realistas, ¿no? Porque quizá también en ello podemos sentir muchas veces unas disposiciones no muy auténticas ni plenas, al menos cuando vamos a recibir el sacramento del perdón. Hoy quisiéramos superar alguna de esas actitudes de las que nos ha hablado la Salle. También él aborda, bueno, pues otras cuestiones así un poquito como de orden práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla, pues cuántas clases hay de ocasiones próximas de pecado, ¿no? Para revisar nuestra vida, y dice que hay dos clases. Primera, las que llevan al pecado por sí mismas, como son, pues el dejarnos llevar en nuestro interés, el poner la culpabilidad en los otros y en las ocasiones que están a nuestro alrededor. Y segundas, las que nos hacen caer en pecado, no por sí mismas, sino debido a la mala disposición de la persona, por su debilidad, por su inclinación, por sus malos hábitos. Y aquí menciona, bueno, pues un montón de actitudes concretas, ¿verdad? Y este manual, que es tremendamente realista, os he leído alguna de sus partes, es mucho más extenso, nos puede servir, ¿no?, para estar vigilantes en el modo como vivimos este sacramento. Si hemos caído en una especie de legalismo, decir, bueno, es que toca, o al menos cada cierta vez, o es que hoy en mi comunidad han dicho que hay que vivirlo, bueno, pues además de tener esa dimensión comunitaria, que es muy importante, también, sobre todo, ¿verdad?, descubrimos esa dimensión de que es una necesidad personal. Nadie vamos al médico porque le toque a nuestro bloque de vecinos, ¿no?, sino vamos porque lo sentimos, y no vamos porque estemos enfermos, sino vamos porque estamos bien, porque apostamos por la vida. Vamos pues hoy, hermanos, a aprovechar estas 24 horas, es un modo de sintetizarlo, ¿verdad? Nuestra vida siempre encuentra ocasiones y personas con las cuales vivir y celebrar este sacramento. Vamos a darle gracias al Señor por esta posibilidad, que esta jornada de misericordia y perdón que se nos ofrece, pues sea una misericordia llena de Dios. Y en primer lugar, pues vamos a orar por los frutos espirituales de la misma. Vamos a pedir hoy al Señor por todos los pastores de la Iglesia, por todos los ministros de la misericordia, para que en este día nos sintamos portadores de la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por cuantos viven alejados de la casa del Padre, para que encuentren el camino del retorno. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los que estamos en la casa del Padre, para que nos pueda la misericordia y no el orgullo fariseo. Roguemos al Señor. Pidamos por cuantos celebramos en este camino cuaresmal la misericordia de Dios, para que no dejemos de dar pasos liberadores hasta llegar a la tierra prometida. Roguemos al Señor. Pidamos por nosotros, que nos sentimos invitados a este banquete y esta fiesta que Dios hoy quiere preparar, porque un hijo suyo estaba lejos y ha vuelto al hogar. Que la misericordia de Dios viva en nuestros corazones. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Perdiendo el rumbo y sentido.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.